Después de escuchar el pronóstico del tiempo, tendremos en unos minutos más la entrevista con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, hablando del primer caso en una persona de gusano barrenador que se registra en Jalisco, este hombre de 47 años de edad, del que nos daba cuenta Edgar Flores. Así es de que le invitamos a que participe y escuche esta entrevista para escuchar cómo se dan, digamos, este tipo de problemas de salud. Y bueno, por supuesto, hay más casos a nivel nacional, particularmente en el estado de Chiapas. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. ¿Querías decir algo, Víctor?
Sí, nada más pedirte la palabra para transmitir un servicio social.
Sí, claro.
Se requieren donadores de sangre para la paciente María Guadalupe Pérez Gómez. María Guadalupe Pérez Gómez, ella está hospitalizada en la clínica 3 del Seguro Social a un costado de patología. Hay que acudir a ese banco de sangre para que se le pueda ayudar. No se da un teléfono de contacto, pero el banco de sangre, se recuerda, está abierto de 6:50 a 11 y de 1 a 6 de la tarde. Así que, repito, la paciente es María Guadalupe Pérez Gómez, quien está siendo atendida en la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Bien, entonces nos vamos ahora a la efeméride musical. Escucharemos el pronóstico del tiempo y posteriormente la entrevista.
De Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Gris Auditorio, buenos días. Esta mañana del 28 de mayo les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, la precipitación sigue focalizada hacia el sur-sureste de México, mientras que del lado del Pacífico, este sistema anticiclónico sigue manteniendo el ambiente cálido en horas diurnas. En Jalisco también tenemos una condición similar al día anterior. Cielo mayormente despejado, pocas nubes dispersas. Las temperaturas para el día de hoy todavía estarán un poco más elevadas, ya que, por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara se estima que la temperatura máxima está alcanzando los 33 a 35 grados de manera promedio. El resto del estado también presenta una condición similar. No se descartaría que por la tarde o hacia horas de la noche, hacia el sur del estado, pero en zonas montañosas, se puedan registrar algunos chubascos. Para el día de mañana al amanecer, lo más fresco sigue situado al oriente norte del estado. Hacia el centro de Jalisco, la temperatura mínima estaría de los 14 a 20, 22 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre 15 a 18 grados. Mientras que en la porción costera, el ambiente sería más cálido al amanecer. Y nuevamente hay que estar pendientes, ya que para esta tarde o hacia horas de la noche, algunas rachas de viento fuerte se seguirían presentando en las diferentes regiones de Jalisco. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el reporte, Julio, que tengas muy buen día.
Igual para ustedes, buen día, un saludo.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Bien, 7 de la mañana con 23 minutos. El día de ayer se alertó en la Ciudad de México y en Jalisco sobre los primeros casos de gusano barrenador en humanos. Así es de que el día de hoy le presentamos una entrevista precisamente para conocer del tema.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, para hablar precisamente de este primer caso en una persona del gusano barrenador. Doctor, como siempre, bienvenido, muy buenos días.
Qué gusto saludarte, querida Gris, Víctor, y saludar a la amable audiencia, por supuesto.
Gracias, doctor, y creo que siempre es importante tener la información oportuna para que la población no se alarme o no se asuste de más. ¿Qué significa la detección del gusano barrenador en una persona en Jalisco? Y bueno, ¿cómo se da finalmente el contagio, doctor?
Bueno, muchísimas gracias, Gris. Efectivamente, este es el primer caso en humanos que se presenta en el estado de Jalisco. A lo largo del 2026, en todo el país han ocurrido 235 casos de la enfermedad, siendo los estados más afectados Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Jalisco tiene un solo caso, una persona de Piguamo que se encuentra estable, se está atendiendo por razones de su facilidad en un hospital en Colima, y el paciente tenemos identificado que está teniendo una buena evolución. Tiene 47 años de edad, es masculino y es un paciente con diabetes, que primero tuvo una úlcera en una pierna, la pierna izquierda, y hago el comentario de cómo es el caso de este paciente, porque refleja lo que habitualmente ocurre en los seres humanos con respecto al gusano barrenador. Recordemos que esta es una infestación, más que infección, se les conoce como infestación, porque habitualmente heridas se infestan con huevecillos de una mosca que a partir del huevecillo genera una larva, y esta larva es precisamente el gusano barrenador, que empieza a generar más lesión en los tejidos adyacentes y que si no tiene una atención oportuna, por supuesto que puede llegar a ser fatal. En el 2026 han ocurrido 2 muertes por gusano barrenador en el país, y en el 2025 no hubo defunciones, pero sí ocurrieron 117 casos, insisto, en todo el país. Ese es más o menos el panorama general que se tiene en este momento a nivel nacional con respecto a casos en seres humanos.
¿Qué hace el gusano barrenador en los humanos? ¿Se alimenta del tejido vivo?
Efectivamente, se alimenta del tejido vivo, aunque de alguna manera prefiere el tejido que se encuentra comprometido desde el punto de vista de su circulación sanguínea. Es decir, le gusta más el tejido que se encuentra en malas condiciones de irrigación sanguínea. Recordemos que, por ejemplo, las personas con diabetes mal controlada pueden tener necrosis acompañando a las heridas, y este tejido necrótico particularmente le gusta al gusano barrenador, y por ese motivo, bueno, una primer recomendación es que toda aquella persona con heridas, sobre todo heridas crónicas, y que se encuentran en lugares en donde puede existir esta enfermedad en el ganado o incluso en mascotas, hay casos en caninos, por ejemplo, pues deben tener muchísimo cuidado, mucho aseo en esa herida, una atención médica oportuna, mantener la herida cubierta, porque también es importante recordar, y posiblemente debía haber iniciado con el comentario, de que esta larva, los huevecillos y la larva, provienen de una mosca llamada Cocliomia ominoborax, que es una mosca grande, de color verde azuloso, que habitualmente tiene mayor presencia en los estados del sur de la República Mexicana, pero que puede estar presente prácticamente en cualquier lugar. Esta mosca tiende a generar infestación más en el ganado bovino, en el ganado equino, porcino, y eventualmente, como antes comenté, también en mascotas, sobre todo en caninos, que es lo que representaría un poco el mayor riesgo para los seres humanos.
Doctor, ¿qué se hace en el entorno para poder contener la problemática? Es decir, el cerco sanitario del que se habla también incluye, por ejemplo, las autoridades como la SADER. ¿Qué van a hacer en el entorno para evitar que eso se propague?
Efectivamente, se trabaja de manera conjunta la SADER, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, que conocemos como SENASICA, igualmente ASICA, con el propósito, primero, de identificar ganado infectado, porque casi siempre cuando hay un caso en un ser humano, invariablemente habrá ganado infectado. Entonces se trabaja de forma conjunta con una vigilancia alrededor geográficamente de donde está ocurriendo un caso, ya sea en seres humanos o en especies animales, con el propósito de atender al ganado enfermo y en caso de que hubiera ocurrido muerte de ganado por gusano barrenador, bueno, hacer una disposición de el cuerpo de este ganado para que no represente un riesgo adicional para el resto de la población. Y de igual manera, pues se tiene mucha vigilancia a nivel nacional y a nivel internacional, porque existe la fuerte sospecha de que el origen de lo que está ocurriendo en México desde el 2024 y hasta este 2026, pues ha sido originado por ganado que entró al país probablemente por la frontera sur de forma ilegal. Es muy probable, no lo estoy asegurando, y también probablemente se hayan relajado algunas medidas de vigilancia en años previos. Porque, por ejemplo, había una estrategia en México de utilizar moscas modificadas genéticamente, estériles, para que redujeran la presencia, la densidad de las moscas que sí tienen capacidad reproductiva y que son las que producen huevecillos y, por ende, gusano barrenador. Esta estrategia, en mi opinión, debe retomarse. Es una estrategia que beneficia ante el riesgo de gusano barrenador, sobre todo en el ganado, en especies animales, y por eso probablemente es que también se haya contribuido a que estemos sufriendo del 2024 a este 2026 este problema en nuestro país, y que además el impacto económico que esto ha tenido, pues ha llegado a tal grado que incluso los ganaderos están sufriendo mermas importantes. Por ejemplo, se limitó, se prohibió la importación de ganado en los Estados Unidos proveniente del país, y pues esta situación, sin lugar a dudas, además tiene una importante afectación económica para México.
Por último, y la recomendación que usted quiera hacer al auditorio, le preguntan a Ana María Zúñiga si existe algún riesgo en la compra de leche bronca por el gusano barrenador. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo que la población puede tomar en cuenta?
Qué buena pregunta. No existe absolutamente ningún riesgo con el consumo de leche. La recomendación es que siempre sea leche pasteurizada, como siempre lo hemos dicho, no consumir leche bronca, porque ahí existe riesgo incluso de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo brucelosis o tuberculosis. La leche bronca no se debe consumir, se debe hervir, y en las mejores condiciones debe consumirse leche pasteurizada. Pero con respecto a gusano barrenador no existe riesgo, y frecuentemente nos hacen otra pregunta, y es relativa al consumo de carne, por ejemplo, de carne de res. Si esta carne proviene de lugares seguros, no existe absolutamente ningún riesgo para el ser humano. Nada más lo importante es que sí estemos comprando carne, que compremos, que provengan de lugares seguros, comercialmente seguros.
Doctor, y por último, una recomendación a las personas que sobre todo están en esas labores de campo, que también son susceptibles a muchas heridas, ya sabe, rasguños, cortadas, raspones.
Mordidas.
¿Qué hacer para protegerse y si van a estar en contacto con ganado, no ser víctimas del gusano barrenador?
Cualquier persona, Víctor, que sufra una herida, un rasguño, una mordedura por ganado, por ejemplo, debe acudir inmediatamente a recibir atención médica. Ahorita estamos hablando de gusano barrenador, pero recordemos que también existe rabia humana. El año pasado, ustedes recordarán que tuvimos un caso de rabia humana en el estado de Jalisco y ocurrió precisamente derivado del ataque a partir de una mordedura de ganado. Y es importante también por motivo de gusano barrenador, que una persona que trabaja en el campo y que frecuentemente pueden tener heridas derivado de la propia actividad, reciban atención inmediata, tengan el aseo persistente de esta herida y que procuremos con la atención médica que esta herida sane lo más pronto posible, porque es precisamente ahí en donde la mosca responsable puede generar la infestación a partir de primero huevecillos y luego la generación de la larva, que es el gusano barrenador. También otra situación que puede ocurrir y que ha ocurrido en otros estados de la República es personas en situación de calle, por ejemplo, cuyo estado de conciencia alterado frecuentemente las lleva a no percibir que están teniendo infestación en orificios corporales naturales, por ejemplo, las fosas nasales. Ahí no necesariamente tuvo que haber ocurrido una herida. Ahí la infestación puede ocurrir incluso al interior de la cavidad bucal o en las fosas nasales, por ejemplo, sin necesidad de que haya herida.
Bien. Doctor, como siempre, muy agradecidos por brindar esta información al auditorio de la Estación de las Noticias. Muy amable y siempre un gusto saludarle.
Un gusto de igual manera, querida Gris, Víctor, y de nueva cuenta un fuerte abrazo a su amable audiencia.
Bien, muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Aquí está Manuel Trujillo Soriano, vamos a escuchar los deportes. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se incorporaron ayer a la concentración de la selección mexicana de fútbol los atacantes Raúl Alonso Jiménez y César El Chino Huerta, allá en el centro de alto rendimiento con miras a la Copa del Mundo. Faltan 2 semanas exactamente para que, pues arranque esta Copa del Mundo, con lo que el técnico Javier Aguirre ya dispone de 26 jugadores para este torneo. Sin embargo, la convocatoria oficial la va a anunciar hasta el lunes por cuestiones físicas. Ojo, Alexis Vega podría quedar fuera. Veremos qué ocurre en las próximas horas. México jugará contra Australia pasado mañana, este sábado en Pasadena, California, y el jueves de la próxima semana cerrará su preparación ante Serbia en duelo programado para celebrarse en Toluca. En tanto, la selección de Sudáfrica, que será el rival de México en la inauguración del Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca, anunció ayer su lista de 26 jugadores convocados para esta Copa del Mundo. Destaca Lyle Foster como su figura principal. Los Bafana Bafana enfrentarán el día de mañana a Nicaragua en su último partido de preparación en Johannesburgo. Posteriormente viajarán a Pachuca, donde tendrán su base operativa durante la Copa del Mundo. El Crystal Palace ganó la Conference League ayer al vencer 1-0 al Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania. Los clubes de Inglaterra podrían tener un cierre de temporada de ensueño, pues ya ganaron la Europa League con el Aston Villa, la Conference League con el Crystal Palace y el sábado, pasado mañana, el Arsenal va a enfrentar al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. De ganar también entonces el Arsenal, barrerían los clubes ingleses en los torneos, en las competencias de Europa. Y por otro lado, el opositor de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, promete la mayor transformación en la historia del club. Dice que escuchará a todos los socios y asegura además que tiene apalabrados ya a dos jugadores internacionales para reforzar al Real Madrid. Aquí lo escuchamos.
Dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Dos jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenadores. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid. Y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
¿Las vas a anunciar durante estas dos semanas o no?
Probablemente sí.
Veremos si es realidad esta promesa. Por lo pronto, las elecciones allá en el Real Madrid se llevarán a cabo el 7 de junio. El presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y director de Clubes Unidos de Jalisco en turno, Alberto Castellanos, reconoce que será complicado que la nueva cancha del Estadio Jalisco esté a tiempo para el arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, lo que afectaría al Atlas y al propio equipo melenudo, según explica, y lo escuchamos.
El calendario es de 12 semanas, nosotros estamos solicitando a la federación, bueno, a la liga, tanto Atlas como nosotros, la posibilidad de que no nos programen partidos de inicio como local y ver la posibilidad de que si se complicara, a lo mejor algún partido lo metiéramos después en alguna jornada doble o algo así, para tratar de que, bueno, la cancha lleve sus tiempos, no apresurar y quede como debe quedar, ¿no?
Y es que la cancha del Jalisco se cambiará en su totalidad y además será reforzada en todos los sentidos para que pueda soportar algunos otros eventos aparte del fútbol. Y bueno, pareciera una situación pequeña, pero se puede complicar para el arranque del siguiente torneo. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco completaron la barrida sobre los Sultanes de Monterrey al imponerse anoche en el tercer juego 5-2 en el Parque Panamericano de Zapopan, respaldados por una sólida apertura de Kurt Heyer y una noche productiva de Cale Garlick. Los caporales controlaron el encuentro desde la mitad del juego para sumar una nueva victoria ante la novena regiomontana. Los Charros de Jalisco descansan hoy antes de viajar a Torreón, donde a partir de mañana iniciarán serie frente a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Revolución. En información de básquetbol, los Astros de Jalisco derrotaron anoche en calidad de visitantes a los Caballeros de Culiacán por 95-87 en el cuarto juego. Toman ventaja de 3-1 en la serie de cuartos de final de la Cibacopa y se colocan a solo una victoria de clasificar a las semifinales del torneo. El ala pivote del equipo jalisciense, Tyran, fue el MVP del partido al encestar 21 puntos con 6 rebotes y 3 asistencias. Ya para finalizar, le comento que se anunció ayer para el 18 de octubre la décima carrera de los Leones Negros. La principal novedad es que se incrementa a 13,000 el cupo de participantes, como explica su director Luis Fernando Hidalgo.
La décima, una década de historias, de experiencias, de triunfos de cada uno de los participantes, y la verdad que nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de presentarle el día de hoy. Vamos a tener muchísimas sorpresas. La primera, como lo mencionas, es que vamos 13,000 corredores, vamos ahí a hacer la estrategia para poder generar una carrera segura para esos 13,000 corredores. Vamos a tener muchísimas sorpresas a lo largo de toda la ruta.
La carrera de los Leones Negros se llevará a cabo entonces el 18 de octubre, salida y meta ahí en frente a la rectoría de la UDG. Se competirá en las distancias de 5 y 10 kilómetros y la premiación a repartir entre los ganadores de las diferentes categorías es de 80,000 pesos. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias Víctor y muy buenos días.
Muy bien, Manuel, muchísimas gracias.
Hasta luego.
La información de los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Vamos a la pausa, regresamos con más de sus comentarios.
Acá llega participación de usted, dice este mensaje: buen día, excelente día, bendiciones para todos, y nos envía el calendario de pago del IPEJAL. Bueno, muchas gracias. Dice que no han depositado la pensión. Acuérdese que IPEJAL siempre ha manifestado, cuando lo hemos consultado sobre el tema, que tienen como hasta las 12 para hacer la dispersión bancaria. Entonces, no está a las 0 horas en punto el dinero disponible, pero está el día 28, que es como está previamente señalado. Otro más dice, ¿en el reparto de utilidades se debe de meter a la nómina o quitarte el ISR y esas cosas? ¿O se tiene que dar libre? Dice Ana. Buena pregunta. No tengo esos pormenores, pero voy a buscar en internet la información que pueda localizar y se la comparto enseguida para que la tenga directamente a la mano. Se solicitan donadores de sangre, 5 en total, de plaquetas O negativo, para Alejandro Velázquez Arbizu. Él está internado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, en el área de cardiopatía. Para mayores informes hay que llamar al 3322-327244, 3322-327244. En otro de los mensajes que nos llega por acá también nos dice, buenos días, saludos desde San Martín Hidalgo, de Margarita Sánchez. Felicitaciones a Mercedes por tan bonita efeméride y quiero expresar mi apoyo a Maru Campos y comentar también que no entiendo a Claudia Sheinbaum, la persecución a la gobernadora de Chihuahua y el total apoyo a Rubén Rocha Moya. Es para inconformarse por cómo lleva el país esta señora. Saludos a todos, dice el mensaje. Otro más dice, me gustaría hacer un comentario. Actualmente viajo en transporte público, tanto macrobús como rutas de camión. Me he dado cuenta que nosotros como usuarios también somos irresponsables. Nos cruzamos el carril del macro sin precaución. 2, el carril se invade por bicicletas y patines eléctricos. 3, los automóviles dan vuelta prohibida. 4, las motos ya ni se diga. 5, no nos recorremos para que puedan ingresar más usuarios. Y 6, no bajamos las mochilas para evitar aglomeraciones. Somos imprudentes en ambos casos, solo por mencionar algunos. Que tengan buen día, es lo que dice este mensaje. Otro más dice, buenos días, en resumen respecto al gusano barrenador, higiene en tu ambiente y entorno, si se va a dedicar a la crianza de animales, vacas, cerdos, gallinas, etcétera, o si tienes mascotas, su obligación es mantener limpio el entorno, es lo que refiere este mensaje. Y otro más dice, saludos desde la colonia San Juan Bosco, ya me he comunicado en varias ocasiones para reportar un drenaje quebrado, pero que tenemos en una cuadra en especial, es entre calle Manuel Cuesta Gallardo y Pedro Celestino Negrete, y hasta la fecha no nos han dado solución. Nos preocupa que llegue el temporal y que el agua se regrese a las casas, agua sucia por los resumideros y todos los lugares donde se encuentra camino, hasta por los pisos sale el agua sucia. Espero que nos puedan ayudar. Gracias por la atención. Nada más que a su mensaje le falta un folio de reporte. No me está entregando el folio de reporte del CIAPA. Lo necesitamos para poderlo transmitir y que le ayuden. No sé en cuántas ocasiones lo ha entregado, pero es la primera vez que yo lo veo y lo veo sin folio. Necesitamos que nos ayude con esa información. En cuanto tenga el complemento, se lo vamos a agradecer para poderlo derivar al CIAPA. Lo que pasa es que acuérdense que ellos revisan el histórico de reportes y están monitoreando por folio las solicitudes para finalmente dar una respuesta. Entonces, con ellos nos entendemos así, a través del folio de contacto. Requiero que lo comparta para poderlo transmitir. Vamos a enlazarnos enseguida con Katia Plasencia Muciño para escuchar la información de los espectáculos y de una vez tener este contacto con ella para que pueda usted tener ese reporte de lo que pasa en el mundo de la farándula, los eventos más importantes que están en curso, los que ya pasaron o los que vienen. De los que ya pasaron, pues tener la crónica directo con Katia. Enseguida le tendremos esa comunicación. Mientras tanto, déjeme, le doy salida a otros mensajes que tenemos por acá. Por cierto, le adelanto, hoy no va a estar Ana Luz Navarro, tuvo un inconveniente, pero esperamos la próxima semana esté de vuelta para poder escuchar su participación. Acá dice, ¿me pueden compartir la información para donar sangre al paciente Arbizu? Sí, déjeme nada más buscar el mensaje de quien me había entregado esa solicitud. Sí, aquí está. Lo voy a copiar, el número es 3322-327244 y déjeme, aquí está. Se lo voy a derivar a usted de manera directa, como me lo está solicitando. Ahí lo tiene, por favor, revise si es tan amable y ya que tenga el número de contacto y los datos del paciente, preséntese en el banco de sangre para que pueda ayudar a la persona. Un tratamiento médico puede salvar la vida, una donación de sangre puede salvar una vida en una situación difícil para un paciente. Katia, ¿cómo estás? Buenos días, listos para escuchar tu reporte. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que muchas veces las películas tienen algunos retrasos que provoca que sus estrenos pues tengan que verse modificados. Pero en este caso, Marvel y Sony anunciaron que la película de Spider-Man, Un Nuevo Día, protagonizada por Tom Holland, adelanta su fecha de estreno y va a llegar a las salas de cine el próximo 29 de julio. La nueva cinta va a continuar la historia de Peter Parker después de los hechos ocurridos en Spider-Man Sin Regreso a Casa, donde el mundo olvidó quién era realmente el joven héroe. Y ahora Peter va a enfrentar una etapa mucho más complicada, completamente solo, sin el apoyo de las personas más cercanas a su vida. Tom Holland volverá a ponerse el traje del Hombre Araña, como les decía, 4 años después de su última película en solitario. Y también va a regresar Zendaya en el papel de MJ. Y el reparto, bueno, pues les recuerdo que incluye, además de Sadie Sink, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Tramiel Tillman y Michael Mann. La saga de Spider-Man se mantiene como una de las más exitosas en el universo cinematográfico de Marvel y bueno, pues ahora busca abrir esta nueva etapa para el personaje. Y también les cuento que Taylor Swift, ella dio de qué hablar ahora por un gesto que conmovió a miles de personas en redes sociales. Y es que todo comenzó con un video que se hizo viral a través de TikTok, protagonizado por una niña que se llama Madeline. Y esta niña tiene tan solo 8 años, es originaria de Ohio, pero la pequeña quería escuchar Love Story, uno de los temas más famosos de Taylor Swift, que era interpretado también por su vecino Ethan Hayes. Y bueno, pues este niño, Ethan Hayes, es un músico que suele tocar guitarra en el, digamos, en el porche de su casa. Y la niña no se atrevía a pedírselo directamente, así que un día decidió escribirle un mensaje en un avión de papel, lo lanza por encima de la cerca del jardín del músico, el niño llega, recoge la nota y comienza a tocar la canción para su vecina. Obviamente el video fue compartido por la mamá de la niña y rápidamente superó los 3 millones de reproducciones. La historia fue tan viral que llegó hasta el equipo de Taylor Swift y la cantante decidió sorprender tanto a la niña como al músico porque les envió guitarras autografiadas y además escribió una carta personalizada para Madeline. Y en el mensaje la cantante le agradeció a la pequeña por haberle sacado pues una sonrisa y le dijo que esperaba que algún día aprendiera a tocar guitarra. Así que una vez más Taylor Swift pues muestra la cercanía que mantiene o que procura mantener con sus seguidores y deja en claro por qué sigue siendo una de las artistas más queridas del mundo. Pero cambiemos de tema drásticamente y hablemos del caso relacionado con la muerte del actor Matthew Perry, que tuvo un nuevo capítulo esta semana, y es que Kenneth Iwasama, asistente personal del protagonista de Friends, fue condenado ya a 3 años y 5 meses de prisión por un tribunal federal de Los Ángeles, luego de ser señalado como una pieza clave en el suministro de ketamina al actor. La jueza también ordenó 2 años de libertad supervisada y una multa de $10,000. Con esta sentencia, pues ya se concluye el proceso judicial que investigó la muerte de Matthew Perry, ocurrida el pasado 28 de octubre del 2023. El asistente fue la última persona que envió con vida al actor y también quien lo encontró su cuerpo dentro de aquel jacuzzi en su casa. Además, fue el primero en colaborar con las autoridades y aceptar un acuerdo con la fiscalía. Y es que se menciona que él fue quien realmente le conseguía pues este medicamento al actor, se la conseguía, pero también aprendió a inyectar para poder pues atender mejor a su jefe, pero realmente lo ayudó a llegar a la muerte. Prácticamente con esto, pues está cerrando ya así el caso de Matthew Perry. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, y bueno, pues en lo personal, siempre las películas del Hombre Araña son bien recibidas, es un cómic que ha dado mucho y que esperemos que con este personaje pues siga la saga, por lo menos en lo que Tom Holland no se cansa.
Y mira que de pronto dice que ya le cansa hacer este tipo de películas, pero le fascina. Y la buena noticia pues es de que ya ahora no van a tener que esperar hasta agosto o septiembre para verla, sino se adelanta 29 de julio, es decir, el verano viene intenso también en cuestión de cine.
Y bueno, es de reconocerle a los productores y al director que a pesar de la inteligencia artificial, ellos siguen haciendo sus filmaciones en la ciudad, por ejemplo, de Nueva York, o en donde se hacen las locaciones con toda la parafernalia para que el personaje, el actor, esté volando por los aires en cuerdas y en tubos y que se note más real, ¿no? Cuando pudieran hacerlo ya por computadora.
Sí, y sobre todo también, ¿sabes qué? Los actores, porque muchos de ellos pues deciden mejor no hacerlo y que se haga por computadora, o el famoso stump, que es esta persona que lo sustituye. Y en este caso, Tom Holland, la mayoría de las escenas las ha hecho él, las ha filmado él. Es decir, se está haciendo cine todavía, pues para muchos, las nuevas generaciones quizá, a la antigüita. Y eso es lo que también igual a mucha gente le gusta.
Claro, se nota en la pantalla además. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Muy buenos días, Katia Plasencia Musiño.